Soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión estoy con un autor de un libro que no es directamente escritor, él es director de orquesta. Me refiero a Paolo Bartolomeoni, perdón Paolo por la confusión con el apellido, es un poco complicado para mí. ¿Cómo estás, Paolo?
Bien, gracias por la invitación. Sí, es difícil mi apellido, Bartolomeoni.
Bartolomeoni, sí. Perdón por haberlo pronunciado mal. Bueno, para presentar a Paolo, tengo que decir que él es director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, principal director invitado de la Filarmónica de Santiago y miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes. Paolo recientemente lanzó un libro publicado por La Pollera Ediciones que se llama Rubato. Yo lo estuve leyendo para prepararme para esta entrevista y tengo que decir que realmente me impresionó. A mí me interesa, me gusta mucho el arte, siempre me ha gustado mucho y me gusta mucho leer sobre arte. Para la gente que no conoce, que le gusta, que es curiosa, que le gusta aprender sobre arte y diversas cosas, creo que este es un libro pero maravilloso porque es muy pedagógico, muy simple de leer para los que no somos expertos en arte, o sea, en música clásica, que conocemos de otras artes, pero nos interesa saber más y sirve mucho para aprender más de música clásica. Bueno, y para comenzar, quiero preguntarle a Paolo lo principal. ¿Por qué se llama Rubato? ¿A qué alude? Y también, ¿por qué decidió escribir este libro? Cuéntame eso, Paolo, sobre Rubato.
Bueno, mira, la palabra Rubato ha sido llamativa, encuentro yo, para la gente porque es una palabra menos común, ¿no? Es mea críptica, como se diría. Pero justamente tiene que ver mucho con una aplicación en la música que hace sentido cuando uno quiere enfatizar algo. En la música, si es que uno quiere enfatizar la inflexión de una melodía, un acorde, uno se toma un poquito de tiempo para hacer eso. Y esa ralentización del tempo es justamente un rubato. Entonces, de alguna forma le estamos quitando tiempo a la música y después de que ya pasó ese momento de enfatizarla, la música se vuelve como a acelerar y le devuelves el tiempo a la misma música. Entonces, por una parte, desde esa noción musical, la palabra yo la apliqué un poco más transversal también, tomando en cuenta que en el contexto que fue escrito el libro también tiene que ver como con esta gran pausa de la humanidad. Tiene mucho que ver también con que el destinatario de mi libro es mi pequeño hijo de 6 años, entonces de alguna forma también estoy como encapsulando este momento de reflexión que después, una vez más, cuando volvamos como a la vorágine de la vida, vuelve a la aceleración normal. Entonces me hizo mucho sentido que se llamara Rubato. Y el por qué las ganas de escribirlo, bueno, la verdad es que hace muchos años estaba como rondando en mi cabeza un poco estas ganas de escribir un libro, porque yo me gusta mucho la divulgación, me gusta mucho el acercar el arte a la gente. He hecho diversos programas, tanto en el canal 13C, que fue un programa muy bonito que se llamó Ponle Pausa, que fue originalmente financiado por Core Partes y la Fundación Ibáñez Atkinson. Pero además de eso, hago siempre charlas, tengo una TED Talk. Entonces, habían como esas ganas de llevar un poco estas reflexiones y estos aprendizajes desde la enseñanza a un libro en algún momento. Pero nunca se me había cruzado como que la motivación final, como el impulso narrativo. Y eso ocurre justamente cuando nace mi hijo. Y en algún momento de hace un par de años atrás, yo estaba literalmente en un aeropuerto comenzando a escribirle una carta. Una carta cuando mi hijo tenía 2 años, 2 o 3. Y yo le estaba escribiendo una carta para que la leyera él cuando fuera adulto. Donde un poco le empiezo a hablar de por qué su padre hace lo que hace, este oficio tan poco común. ¿Por qué su padre está tan enamorado de la música? Y esa carta quedó ahí, quedó como a medio camino. Y después ahora, este año ya en cuarentena y estando justamente con Andrea 24/7, es que como que todo me hace sentido, se me alinean las ideas y me pongo a escribir justamente desde esa carta y termina siendo un libro.
¿Sabes qué? Hay una frase a propósito de lo que estás diciendo ahora que me gustaría leerla del libro porque me tocó mucho en relación a la divulgación del arte y la relación que el arte de alguna forma ha establecido con la gente en general, porque el arte se ha ido alejando, pero eso no es producto del arte, es producto de cómo se ha enseñado y cómo algunos ámbitos se han tomado el arte y le han dado una categoría que lo ha alejado un poco. Entonces quiero leer esta frase que me gustó mucho, dice, y es que esa distancia propagada y profundizada por el elitismo que rodea al arte en general, ese vínculo histórico entre la obra de arte y quienes la utilizan como símbolo de estatus social, y la falta de información o ideas preconcebidas de lo que es este y cómo debe disfrutarse, asusta y aleja a la gente. Me pareció maravillosa esa frase porque efectivamente pasa eso. En la música es aún más complejo, creo yo, porque las artes visuales, sobre todo en la música clásica, pero las artes visuales, el cine, la literatura, de alguna forma podría tener una cercanía, pero la música clásica puede parecer, por su abstracción, un poco más difícil de hacer llegar a la gente. Creo que en este libro hay un impulso muy fuerte que se nota en sí de acercar esta cosa que parece tan lejana a un público que pudiera interesarse, y este amor que tú sientes por el arte, que la gente también lo proyecte. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo fue difícil? ¿Tuviste que dejar cosas fuera? ¿Cómo bajar un poco el lenguaje? ¿Cómo acercar estos grandes maestros de la música a la gente?
Bueno, mira, yo tengo dos reflexiones de todo esto que me estabas diciendo. La primera es que hace ya un rato vengo diciendo una frase que a mí me hace mucho sentido, que tal, a lo mejor ahora como que la acoté, pero que tiene que ver con que generalmente uno habla de acercar el arte. Y la verdad es que yo considero que el ejercicio es no alejarlo, que es una simple y casi pequeña diferencia, pero es muy sustancial en su enfoque. Porque el arte es algo nuestro, es algo que está en nuestro ADN, nuestra estructura, nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, de expresarnos desde que somos personas, desde que somos seres humanos, desde los orígenes de todas las civilizaciones, en cualquier rincón del mundo, en cualquier momento de la historia, siempre ha existido el arte. Y en los niños, que ha sido la gran enseñanza para mí desde observar a mi hijo, yo creo que todos somos conscientes, pero no tan conscientes, de cuán crucial resulta ser el arte para los niños, para ellos expresarse antes de las palabras, antes de leer y escribir, porque pintan, porque bailan, porque cantan, porque juegan con el arte, nacen artistas. Entonces, ese impulso creativo que podemos encontrar literalmente en todos, yo creo que nos habla de un lenguaje anterior al lenguaje, que es trascendental, pero sobre todo es muy, muy, muy nuestro. Está hecho de nuestras reflexiones, de nuestras sensibilidades, y está hecho para comunicarnos entre nosotros. Entonces, yo creo que la labor principal debe ser no alejarnos de eso que viene ya implantado en nuestra estructura, más que acercarnos. ¿Me entiendes? O sea, eso para mí es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todo lo que hago en el libro tiene que ver como con eso, como más que descubrir algo, es simplemente volver a conectarnos con ese algo. Y en el caso específico de la música, es curioso pero certero lo que tú dices con respecto a que hay otras artes que parecieran ser más accesibles, ¿no? La literatura, la pintura, las artes plásticas. Pero resulta que el arte que en general más se consume a diario es la música. Independiente del formato, independiente del producto musical. La música es una compañera, pero es que de todos. O sea, todo el mundo ocupa música o para despertar, o para bailar, o para acompañarse, para cobijarse en su melancolía, o para encontrar energías renovadas. Insisto, da lo mismo el estilo de música. ¿Por qué hago tanto hincapié con que da lo mismo? Porque finalmente, cuando vamos a un concierto de música clásica, que no me gusta mucho ese apellido, lo que vamos es experienciar algo que tiene que ver con el aquí y el ahora, con la vitalidad que tiene la representación escénica desde un punto de vista de esa energía de comunión y conexión entre el que está arriba y el que está abajo. Pero la música sigue siendo música, o sea, se sigue construyendo de melodías, de ritmos, de acordes, de expectativas, de contrastes, de sutilezas. Hay una narrativa intrínseca en la música que de alguna forma la puedes encontrar en toda la música. Entonces, la invitación en mi libro siempre tiene que ver con eso, con que esta música no es distinta a otras músicas, se hace de los mismos elementos. Y obviamente tratar de un poco deshacerse de cualquier tipo de prejuicio, justamente para disfrutarla desde su mensaje directo y no así con ese miedo de que hay que saber mucho, hay que llegar muy preparado o que esta música es solo para algunos, porque resulta que no, que al final el impacto que te produce el ver una orquesta adelante, arriba del escenario, es tanto o más que lo que te va a producir escuchar a tu grupo de rock favorito en tu casa. O sea, el mensaje siempre estuvo ahí.
Cuando uno habla de un arte en general y quiere explicar un poco de qué trata, acercarlo un poco más a la gente, como tú dices, no alejarlo, siempre uno tiene que recurrir como a la historia de esto, a la historia de este arte en relación a la historia de la humanidad en general. Eso es como un poco, porque el arte siempre es testigo y producto de un proceso histórico. Y aquí también está un poco eso, y también está relacionado tu parte con tu historia personal, cómo tu historia personal fue desarrollando tu interés por la música, desde tu familia, incluso antes de que tú nacieras. Entonces es bonita esa relación de cómo una historia personal también se relaciona con la historia de la humanidad y con estos músicos que van creando esta historia musical. Y en relación a Chile, hay un personaje que, bueno, a mí me gusta mucho, que es Peña Gem, que es el compositor asesinado por la Caravana de la Muerte. Sí, es un capítulo muy pequeñito, pero es muy emotivo porque hace referencia un poco a eso, a esto de acercar, porque que podemos pensar que algunos son privilegiados los que conocen la música clásica porque tienen una familia que les ha enseñado. Pero él descubrió, él más que descubrió, él se motivó a acercar a niños que podían no tener esta inspiración anterior para crear orquestas juveniles. Cuéntame un poco sobre este personaje dentro del libro. Me interesa recalcarlo porque es como una parte en Chile, entonces, y es una historia muy bonita. Y además que tiene una anécdota con el que comienza el capítulo de él.
Sí, mira, lo que pasa es que, claro, ese capítulo en particular, que no voy a revelar mucho porque yo encuentro que es entretenido.
Sí, muy lindo además.
¿Para dónde va? ¿No es cierto? Porque como que al final va para alguna parte. Pero tiene que ver, claro, como con una especie de transversalidad de mis experiencias personales con respecto a cómo haber ido descubriendo la música también fuera de una sala de concierto o fuera de la academia. Y justamente eso tiene que ver con el acercamiento a la juventud y un poco constatar el nivel de impacto social, humano, espiritual, que pueden tener proyectos tan significativos como justamente el desarrollado por Peña Gem en su momento en La Serena, y después que obviamente muchos sabemos que tomó mucho más vuelo después en Venezuela con el sistema. Entonces la figura de Peña Gem es tremendamente significativa para nosotros chilenos, tanto por su drama, su dramático desenlace trágico, por esto que explicabas tú del asesinato de la Caravana de la Muerte, pero también desde el punto de vista humanitario, de cómo una idea, entre comillas, simple, que es como hacer música con niños, termina trascendiendo vidas y las transforma. Y cómo eso después, años después, se logra ver ya en toda su expansión, justamente con el desarrollo de esa misma idea en Venezuela y los alcances que hasta el día de hoy siguen teniendo lo que uno conoce como movimiento de orquestas juveniles e infantiles. Entonces, figuras como Peña Gem no deben ser olvidadas, deben ser además ojalá emuladas, o sea, en el sentido de que son personas con ideales hermosos, con energía de lucha y búsqueda para promover esto de crecer de la mano del arte, o figuras como el maestro Abreu en Venezuela, o que también hablo en su momento también de Daniel Barenboim y Edward Said, estos músicos y políticos, uno israelí, otro palestino, que también encuentran una forma de mediar desde sus diferencias históricas a través del arte. O sea, todo lo que tenga que ver como con constatar cuán bien nos hace a todos encontrar este tipo de maneras de crecer, creo que hay que reforzarlo, no olvidarlo y repetirlo.
yo en estas entrevistas que hago para Cita de Libros, yo la última pregunta que le hago a todos los autores o las personas que entrevisto es qué libro nos recomendarían, qué han leído, pero a mí me gustaría cambiar en este caso y me gustaría preguntarte cuál es tu playlist de esta época, de este momento, de este momento crítico que estamos viviendo. ¿A qué música recurriste? ¿Qué música? Más que nos recomiendes lo que tú escuchaste, porque también ha sido hemos ido en una curva de estados de ánimo, pero increíble. La cultura se ha visto muy afectada, la gente que estamos asociada a la cultura, nos hemos sentido muy golpeados con todo lo que está pasando. Cuéntame, ¿qué has escuchado? ¿Has retomado música que habías escuchado antes? ¿Has descubierto cosas nuevas? ¿O no has podido escuchar nada? Cuéntame un poco sobre eso, sobre este periodo de crisis que estamos viviendo.
No, no, escuchar nada, eso no aplica en mi vida porque... Me imagino un día sin música, la verdad. Mientras escribí el libro, por supuesto que escuché, reescuché mucho la playlist que... Ah, a propósito, como dato a los lectores, en la primera página del libro hay un código QR y ese código QR te lleva justamente al playlist que ya está listo en Spotify, de todas las obras que se mencionan en el libro. Bueno, repasé por supuesto todas esas obras, las volví a escuchar que estaban todas muy frescas en mi memoria, pero obviamente cuando te sientas a escribir y a describirlas, es bueno como que estar escuchándolas. Pero después como que me traté de limpiar un poco de ese tipo de música por un rato, así que me puse a escuchar rock. Es lo que más he escuchado en el último tiempo, es rock. Rock clásico, así Led Zeppelin, bueno, desde los Beatles, qué sé yo, Pink Floyd, he escuchado los Guns N' Roses, qué sé yo. Como que me he hecho un barrido importante de rock. No porque yo sea súper mega rockero, pero también me gusta mucho el rock. Encuentro que hay mucho también de símil entre lo que se narra en el libro y la historia del rock en cuanto a esta como reacción inevitable del arte a su entorno. O sea, el rock no es porque sí, no es contestatario porque sí, no es gratuito toda esa rebeldía. Siempre obedece a lo que está ocurriendo y a los fenómenos sociopolíticos y la evolución de la sociedad. Entonces, también me parece interesante buscar dentro, no solamente dentro de las letras, sino que dentro de la misma música del rock, qué es lo que están diciendo, qué es lo que quieren decir, más allá de lo evidente. Entonces sí, me ha resultado una buena playlist el hacer como barrido de clásicos del rock.
Bueno, Paolo, te agradezco esta entrevista. Realmente recomiendo este libro. Es un libro que me sorprendió. Bueno, a mí me interesa también mucho el tema de cómo el arte se relaciona con los procesos históricos, políticos, sociales, culturales, cómo el arte va manifestando lo que vamos viviendo como humanidad. Y en este libro está un poco eso. Es un libro muy pedagógico, como Pablo dice, está escrito para su hijo, no es como un libro para un niño de 6 años, pero es un libro que es muy agradable de leer, se aprende mucho, así que yo lo recomiendo. Te agradezco, Pablo, esta entrevista, te agradezco el libro, te agradezco el tiempo que te diste de darnos y regalarnos este libro para la gente que nos gusta el arte.
Gracias, de verdad, muchas gracias por esas palabras. Es lindo escucharlo. Hace un tiempo estaba haciendo esa reflexión, hace un par de semanas, de lo distinto y enriquecedor que ha sido para mí, como artista, el interactuar de una forma absolutamente poco común con el público, porque yo estoy acostumbrado a la interacción inmediata, ahí, en el escenario, en el público presente. Y resulta que escribir el libro es un proceso muy íntimo, muy solitario, y después el libro se va y ya no te pertenece más. Ahora ya le pertenece a los lectores. Entonces, cuando la gente me empieza a hablar del libro, es una cosa que todavía no me logro acostumbrar y no sé cómo muy bien cómo describir, porque es muy bonito, pero es muy distinto al aplauso, digamos, post acorde final de una sinfonía, por ejemplo.
¿Y piensas seguir escribiendo? ¿Te interesa mantenerte en este ámbito de la escritura asociado a la música?
Sí, la verdad es que me gustó mucho el proceso, me pareció muy enriquecedor también para mí, desde el proceso mismo de obviamente ordenar pensamientos, ordenar conocimiento, volver a revisitar, investigar ciertos aspectos, también un poco como encontrar las palabras precisas. La verdad es que fue un proceso súper lindo, También fue un proceso muy terapéutico, yo diría. Yo fue una especie como de catarsis, porque en un momento tan complejo para todos, para toda la humanidad, pero también para uno que está tan acostumbrado como al escenario, a la cosa como nada que ver con estar, digamos, 24/7 entre cuatro paredes. Obviamente que fue súper rico como comunicarse con esa misma energía, pero desde otro medio. Y por otra parte, por supuesto, ya desde un plano mucho más personal, también significó para mí una hermosa manera también de hacer un poco como catarsis de un mismo proceso personal, de estar viviendo con mi hijo después de una separación, que fue importante. Entonces, la verdad es que descubrir eso a través de la escritura, yo creo que es algo que no me gustaría abandonar, me gustaría repetirlo de todas maneras. En algún momento yo creo que voy a escribir algo, otra cosa, no sé si otro libro, una novela, una continuación, unos cuentos, no importa, pero escribir.
Fantástico, me parece muy bueno, porque aquí hay harto para seguir trabajando. Bueno, Paolo, como te dije antes, te agradezco la entrevista, mucho éxito, gracias por el libro y a todos se los recomiendo realmente. Muchas gracias, Paolo.
Gracias a ti.